Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la Red con Voz. Bienvenidos, bienvenidas un día más al informativo. Vamos a compartir 30 minutos de noticias de actualidad. Hoy con los siguientes contenidos. Alternativa bolivariana para las Américas. El ALBA en contrapartida del ALCA. Cuba y Venezuela dan un nuevo paso en su integración económica con la firma de importantes acuerdos comerciales. En las claves para el análisis, la población carcelaria en Estados Unidos aumentó a más de 2 millones el año pasado. El negocio del sistema penitenciario y su implicación en el aumento de presos será el tema a analizar. Escucharemos declaraciones homófobas en los sectores de la derecha y de la jerarquía eclesial contra la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo en España. Y por último, en Brasil, los pueblos indígenas del estado de Roraima recuperan su tierra. Entrevistaremos a Marcos Bordillo, responsable del proyecto de Manos Unidas en Brasil.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Cuba y Venezuela dan un nuevo paso en su integración económica con la firma de importantes acuerdos comerciales que acrecentarán el intercambio empresarial entre los dos países. Este jueves llegó a Cuba el presidente venezolano, Hugo Chávez, para ratificar muchos de estos acuerdos dentro del convenio conocido como Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA. Este proyecto es la contrapartida del ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, y busca promover una integración de América Latina como paso previo a cualquier otra asociación con el poderoso vecino del norte.
El volumen de negocio entre ambos países llegó el pasado año a los 1.500 millones de dólares.
Del nuevo acuerdo, el ministro cubano de Comercio Exterior, Raúl de la Nuez, dijo que el comercio entre los dos países podría crecer alrededor de 250 millones de dólares.
Por lo pronto llegaron a La Habana a exponer sus productos, fundamentalmente de las ramas alimenticia y textil, más de 200 empresarios venezolanos, muchos de los cuales firmarán contratos con Cuba.
PDVSA, la empresa petrolera venezolana, también abrirá una oficina en la isla para realizar operaciones conjuntas. Con este fin se encuentra en La Habana Rafael Ramírez, ministro venezolano de Energía y Petróleo.
El dinero para todas estas operaciones saldrá del Banco Industrial de Venezuela, que será el primer banco extranjero autorizado para abrir una sucursal en el país. Según su presidente, Luis Quiaro, la función de su banco es inicialmente apuntalar las exportaciones de productos venezolanos hacia Cuba.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
La población carcelaria en Estados Unidos, que es la más grande del mundo, aumentó a más de 2 millones el año pasado, según un informe del Departamento de Justicia. En junio del 2004, una de cada 138 personas se encontraba tras las rejas, lo cual representa un aumento del 2,3% con respecto al año pasado. Esto quiere decir que cada semana ingresaron en las cárceles más de 900 nuevos presos. Estados Unidos encarcela a 726 personas por cada 100.000, una cifra que es 5 veces mayor que la de Gran Bretaña, 6 veces mayor que la de China y 8 veces mayor que la de Rusia. El informe encontró que el 13% de los hombres jóvenes de raza negra están en la cárcel, lo cual muestra un marcado contraste con un 4% de los hombres jóvenes de origen hispano y un 1,7% de los de raza blanca. Estados Unidos encarceló también a más de 92.000 extranjeros y alrededor de 283.000 enfermos mentales. Algunas organizaciones atribuyeron el aumento en el número de presos a penas más estrictas a crímenes como la posesión de drogas y la invasión de propiedad ajena. Pero, ¿esas son las únicas causas? Si profundizamos un poco más, nos damos cuenta de que la privatización de las cárceles en Estados Unidos y, por tanto, su consecuencia de buscar rentabilidad económica, convierte al sistema penitenciario en todo un negocio redondo.
Que onda, muchacho, arriba las manos, gabacho moreno, penetra tu barrio.
¿No sabe qué hacer con su tiempo libre? No se preocupe más, tenemos la solución. Visítenos y podrá comprobar lo bien que gestionaremos sus próximos años de vida. Pasen, pasen y vean. ¿Se han fijado en el confort que le ofrece esta celda? Catre de primera calidad, ventanas con rejas inoxidables, inodoro estilo años 60, con antigüedad contrastada. Y si usted es de los nostálgicos, aquí tiene unos maravillosos grilletes de máxima seguridad. No, 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 deje de buscar. Ninguna cárcel le ofrecerá tanto confort y bienestar, porque su futuro y el nuestro ya están unidos.
En Estados Unidos, en los últimos 15 años, las empresas privadas han obtenido contratos del Estado para construir y gestionar prisiones, cárceles para menores y centros de detención para inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo político.
Al afán por el ahorro de estas empresas se suma otro incentivo económico aún más siniestro, el de procurar que los presos cumplan las condenas más largas para así asegurarse sus ingresos.
¡Guau! Esta es la entrada de la prisión de South Central en Clifton, Tennessee, regentada por la compañía privada Corrections Corporation of America, la CCA. Aquí un tablero anuncia el lema de la institución: CCA, excelencia en los correccionales. Más abajo se lee: cotización actual de nuestras acciones en Wall Street, seguido de una cifra.
Esta compañía es, sin lugar a dudas, la empresa privada de prisiones más grande de Estados Unidos y posiblemente del mundo, y tiene bajo su control a más de la mitad de todos los presos que se encuentran en este tipo de cárceles. Creada en 1983 por varios empresarios accionistas de la cadena de pollo frito Kentucky Fried Chicken, la CCA rápidamente se hizo con este nuevo mercado del crimen.
Entre 1996 y 1999, el valor de sus acciones se disparó hasta colocarla entre las cinco primeras compañías de la Bolsa de Nueva York. Actualmente intenta expandir sus inversiones a otros países, incluyendo Gran Bretaña, Australia y Puerto Rico. Los folletos diseñados para la captación de inversores comparan a la CCA con un hotel cuya tasa de ocupación está permanentemente al 100% y cuyas habitaciones están reservadas hasta finales del próximo siglo.
¡Wow! La CCA comenzó a aceptar reservas durante el mandato de Ronald Reagan y continuó prosperando con la presidencia de Bill Clinton. Este presidente batió todos los récords carcelarios, incrementando la cifra de presos más que ningún otro presidente mediante el endurecimiento de las penas mínimas de prisión.
Con George W. Bush, las prisiones siguen llenándose. No en vano, antes de ser presidente de Estados Unidos, fue gobernador de Texas y convirtió ese estado en líder nacional de encarcelamientos y ejecuciones.
Los resultados del negocio de las cárceles han sido por ahora polémicos. Aparte de la fuerte oposición de grupos de derechos humanos contrarios a la idea de traficar con la justicia, a estos empresarios se les acusa de haber creado condiciones peligrosas e infrahumanas en sus centros de detención.
A esta oposición se han sumado la Asociación Nacional de Sheriffs y la American Bar Association, organismo nacional que agrupa a los abogados. Algunas organizaciones negras han comparado la privatización de las prisiones con una nueva vuelta a la esclavitud. En el bloque de subastas, donde antes se vendían esclavos, ahora se subastan jóvenes negros a la compañía que ofrezca los mejores precios.
Con Con más de 2 millones de presos recluidos por todo Estados Unidos, no es de extrañar que la CCA y sus competidores estén apostando por el crimen para forrarse. Uno de cada 10 hombres negros estadounidenses ha estado en prisión, se encuentra actualmente encarcelado o está bajo libertad condicional. En algunas ciudades como Washington DC, esta cifra se dispara hasta el 50%. Muchos de ellos son los llamados delincuentes no violentos, que se encuentran encarcelados por posesión de pequeñas cantidades de droga. Gracias a las nuevas penas impuestas por Clinton y por el Congreso, tener una pequeña cantidad de cocaína o de su derivado, el crack, aunque sea para consumo propio, acarrea una pena mínima de 5 a 20 años de cárcel.
En un lujoso hotel de Dallas se realizó un congreso sobre la privatización de cárceles que reunió a empresarios y a posibles inversores. El folleto promocional del encuentro afirmaba: el reciente incremento de los arrestos y las condenas ofrecen la posibilidad de obtener ganancias, ganancias gracias al crimen. Apúntese a esta bonanza ya.
Empresas como la CCA, Wackenhut y otras compiten duramente rebajando los costes de funcionamiento hasta poder aventajar en precios al Estado. De esta manera, las compañías prometen ahorros sustanciales a los contribuyentes, pero ni siquiera esto es cierto.
Según un estudio llevado a cabo por la Oficina de Presupuestos del Congreso estadounidense en 1996, no hay ninguna prueba sustancial que demuestre que la privatización de las prisiones haya supuesto un ahorro para el Estado. Y encontró solamente una prisión privada en Tennessee, cuyos costes anuales eran tan solo el 1% más bajos que los de las prisiones estatales.
En realidad, para competir con las instituciones estatales, estas empresas recurren a las amistades y las relaciones con políticos capaces de obsequiarles con valiosos contratos y al recorte radical de gastos.
¡Oh, qué morro!
En realidad, los ahorros de costes pasan a las ganancias de las empresas, que devuelven lo mínimo a los contribuyentes. Dichas empresas reciben una cantidad fija del Estado por cada preso que custodian. Cada dólar que se ahorran de esta cantidad ingresa a sus bolsillos.
Por si fuera poco, las empresas se ahorran millones de dólares recortando gastos de partidas como alimentación, sanidad, programas de educación y limpieza. Y los que lo pagan son los presos.
Caminando por la calle, siempre peligroso.
Siempre peligroso.
Corriendo en el pleito, mueren los mocosos.
Algunos ejemplos son escandalosos, porque las empresas recortan gastos, sobre todo en personal, diseñando las denominadas prisiones automatizadas, que requieren un mínimo de vigilancia por parte de los guardas.
Una prisión privada en Lawrenceville, en el estado de Virginia, se diseñó para que un solo guardia pudiese vigilar a 250 presos desde su sala de control. De noche, dos guardas vigilan a 800 presos, pero estos recortes tienen consecuencias peligrosas para los presos y los guardias.
El nivel de abusos por parte de los carceleros y de violencia entre los presos es mucho mayor en las prisiones privadas que en las estatales. En muchos casos, incrementando en un 50%. Uno de los presos, Alex Friedman, describió las condiciones en un artículo.
Te meten en una jaula, te dan poca comida, no hay programas educativos y la gente está todo el día tirada en su celda aburrida. No quieren sacarte al patio a hacer ejercicio o estirar las piernas para ahorrarse el coste de los guardas. No conocemos a los carceleros porque siempre están entrando nuevos que nos tratan a patadas. Es decir, se forran con nosotros porque no invierten ni siquiera lo mínimo.
Al afán por el ahorro de estas empresas se suma otro incentivo económico aún más siniestro, el de procurar que los presos cumplan las cadenas más largas para así asegurarse sus ingresos.
Las asociaciones de presos se quejan de que en las prisiones de la CCA y de la empresa Wackenhut los presos son castigados con cualquier excusa. Un día en una celda de castigo equivale a un mes más de condena para el preso y a un mes más de ingresos para la empresa.
Además, los socios de las empresas han sido influyentes en las presiones al Congreso estadounidense para que imponga penas más largas por delitos menores. El preso Alex Friedman concluye uno de sus artículos de esta manera.
Se ahorran en comida, se ahorran en limpieza, se ahorran en seguridad, se ahorran en programas de rehabilitación y entrenamiento. pero a la hora de evaluar esos ahorros, lo que cuenta es otro. ¿Qué están contribuyendo con respecto a la reincidencia? Y la respuesta es que están asegurando de que esos presos, después de obtener la libertad, volverán al talego.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
En España, tras la aprobación de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y su equiparación en deberes y derechos con las parejas heterosexuales, las reacciones por parte del sector político de la derecha y de la Iglesia no han dejado de producirse. La tensión es máxima y la escalada en las declaraciones va contribuyendo en la creación de un ambiente general de crispación política. Mientras tanto, las encuestas señalan que 2/3 de la población española está de acuerdo con la ley. Ya son varios los alcaldes del conservador Partido Popular que han anunciado que se van a negar a casar a homosexuales. Desde el alcalde de Valladolid, al de Ávila, que dice que negarse a casar a homosexuales es un acto de buena hombría, pasando por el de León o el segundo teniente de alcalde de Valencia. Mientras, el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, ha recordado a estos ediles que el derecho a casarse no puede depender de las creencias de cada funcionario.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Mario Amilibia, alcalde y miembro del Partido Popular de León, que saltó a las portadas de los periódicos por pasar como gasto al ayuntamiento un bote de gomina para el pelo, ha asegurado que se trata de un error este tipo de enlaces porque desde su punto de vista el matrimonio está hecho para el hombre y la mujer. Las solicitudes en el Ayuntamiento de León, ha dicho, las derivará a los concejales.
Considero que es un error establecer matrimonios de carácter homosexual, desde el punto de vista que para mí la relación jurídica que se debería establecer no es la del matrimonio que está hecha para el hombre y la mujer, ¿no? Y segundo, yo personalmente no celebraré bodas civiles entre homosexuales, sin perjuicio de que acataré el ordenamiento jurídico y en su caso, cualquiera lo solicite, será casado por un concejal, bien del equipo de gobierno, bien de otro equipo de oposición.
Más alcaldes del Partido Popular, como el de Valladolid o el segundo teniente de alcalde de Valencia, Miguel Domínguez, han anunciado que no casarán a parejas homosexuales. En tono más homófobo se ha manifestado Moncho Rodríguez, el alcalde de la localidad coruñesa de Sada, quien ha dicho que en su pueblo no va a haber cosas raras y que tendrá que tomar bastante bicarbonato para digerir esto.
Me lo pensaré a la hora de si es que en algún momento hay una solicitud, pero yo creo que aquí en Sada, pues no va a haber cosas raras. No me agrada, pero ya miraremos a ver qué es lo que se hace. Hay que digerir todo esto, ¿no? Todo esto hay que tomar bastante bicarbonato para digerirlo. Me cuesta, claro que me cuesta, por eso digo yo que hay que recurrir a algún específico o algún producto.
Pero sin duda el caso más ruidoso es el de Luis Fernando Caldentey, alcalde del Partido Popular de la localidad barcelonesa de Pontons, quien dijo que no piensa casar matrimonios homosexuales porque, aunque entiende que han de tener los mismos derechos, para él un gay es una persona tarada que nace con una deformación psíquica o física. Horas después, la dirección del Partido Popular de Cataluña anunciaba la suspensión de militancia y ha abierto expediente disciplinario al alcalde de Pontons como paso previo a su expulsión.
En medio de multitud de declaraciones homófobas de miembros del Partido Popular, se ha conocido que la diputada y exministra Celia Villalobos, la única de este partido que votó a favor de la ley, ha sido duramente multada por su propio partido. En un tono más conciliador se expresó el alcalde de Madrid, también del Partido Popular, Alberto Ruiz Gallardón.
Pero una vez que el Congreso de los Diputados y el Senado, las Cortes Generales, aprueben la ley, esa ley es vinculante y, por lo tanto, desde luego el Ayuntamiento de Madrid, como no podía ser de otra forma, aplicará esa ley.
Por otra parte, representantes de la jerarquía de la Iglesia Católica también están entrando en el intercambio de expresiones homófobas. El arzobispo emérito de Barcelona, Ricard María Carles, dijo sobre los matrimonios gays que si se obedece antes a la ley que a la propia conciencia, esto nos lleva a Auschwitz. Y el obispo de Mondoñedo Ferrol, José G.A. Escolano, se sumó al llamamiento a la desobediencia civil que ya realizará el obispo de Segorbe, en Castellón, Juan Antonio Reixpla, para que los alcaldes no casen a homosexuales.
O sea, cuando uno en conciencia ve que una cosa que está en la ley, no, su conciencia no le permite el cumplirla, pues entonces está en juego o conciencia o ley. Y la conciencia es primero siempre que la ley.
Mientras, el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, recordó que los poderes públicos y los ciudadanos están sujetos al derecho y, por lo tanto, los funcionarios deben respetar los derechos de los ciudadanos.
Un alcalde es un poder público, está prestando un servicio a la comunidad y ciertamente está tan obligado como los demás ciudadanos, incluso todavía más obligado, pues que tiene una mayor responsabilidad y se le encomienda precisamente el respeto de los derechos de los y la garantía de los derechos de los demás, de forma que este tipo de afirmaciones la verdad es que resultan absolutamente increíbles.
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguró que la legalización de los matrimonios entre homosexuales no afecta ni a la libertad religiosa ni a la libertad de conciencia. El ministro aprovechó para criticar veladamente al cardenal Ricard María Carles por haber dicho que cumplir la ley por encima de la conciencia conduce a Auschwitz.
El titular de Justicia recordó que el gobierno respeta plenamente el matrimonio religioso, pero señaló que existe otra forma de matrimonio regulada por el Código Civil.
Pero hay otra forma matrimonial regulada exclusivamente por el Código Civil, que es un contrato de derechos y obligaciones entre personas que libremente lo consienten. Y por tanto, eso corresponde al Parlamento, establecerlo sin que tenga ninguna afectación, ninguna, ni sobre la libertad religiosa ni sobre la libertad de conciencia de los funcionarios públicos. Pensamos por ello que ningún otro tipo de valoraciones y por supuesto de comparaciones con atentados a derechos fundamentales que aquí no se producen son procedentes en este punto.
Diversas organizaciones sociales, partidos de izquierda y asociaciones de gays y lesbianas protestan por la serie de declaraciones claramente discriminatorias y homófobas de representantes políticos y religiosos.
Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel.
Lo cierto es que, junto con Holanda y Bélgica, España será el tercer país del mundo en regularizar los matrimonios entre personas del mismo sexo, personas que aguardan con esperanza el momento en que la ley comience a aplicarse.
Iguales deberes, iguales derechos. Yo ya estoy harto de que se nos discrimine en muchos aspectos todavía en esta sociedad a estas alturas de la historia.
Tenemos una niña de 7 años, niña muy alegre, es una niña muy sociable y es una niña que ya está preparándose para tener su segundo apellido, que dice que a ver cuándo nos casamos ya para tener ya su apellido. Nos va a beneficiar en muchísimas cosas. Poder darle unos derechos de herencia, de orfandad incluso, y a nivel, en mi caso, por ejemplo, que no tengo ningún derecho sobre ella si pasara algo.
Yo solamente querría, por ejemplo, que aquella gente que está en contra de mi vida pensara que si a mí me ocurriese algo o a mi pareja nos ocurriese algo y fuésemos al hospital, ninguno de los dos tendría derecho a decidir sobre el otro, a menos que presentara un papel por escrito por delante, o quizás ni siquiera tendría derecho a entrar a la habitación donde estuviese su pareja si alguien se lo impidiera.
Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién de quién es palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer? Oh, oh, oh.
Con voz.
Hablamos ahora de Brasil y de un importante logro. Y es que los pueblos indígenas del estado brasileño de Roraima esperan recuperar su tierra. Este hecho se considera un primer paso por parte del Estado para el restablecimiento del verdadero derecho a la vida de estos pueblos. Se estima que puede significar una nueva etapa para la afirmación de los derechos de los pueblos indígenas, pero hay otros interesados en que este tipo de medidas no prosperen y se anuncian actos de violencia. Marta Conde nos cuenta los detalles.
uma folha qualquer, eu desenho sol amarelo.
El pasado 18 de abril se firmó un decreto presidencial que homologa la demarcación del área brasileña llamada Raposa Serra do Sol, lo que supone toda una conquista para los pueblos Macusi, Ingaricó, Taurepang, Huachipana y Pantamona. Esta medida ha sorprendido a todos, como explica Marco Bordillo, responsable del proyecto Manos Unidas en Brasil.
Nadie lo esperaba, ¿eh? Es un tema que el año pasado fue motivo de mucho... de muchos medios de comunicación y de mucho conflicto, porque hubo un momento en el cual legalmente el presidente Lula tuvo la posibilidad de hacer la homologación y no lo hizo. Y entonces todos los movimientos indígenas criticaban al gobierno Lula diciendo que no tenía ninguna disponibilidad de favorecer este reconocimiento. Después, por sorpresa, justo dos días antes del Día Nacional del Indio, Lula firmó este decreto y bueno, las primeras noticias que nos llegaron eran de sorpresa y de alegría. Toda la gente que ha estado luchando durante tantos años por el reconocimiento. Sin embargo, las segundas que nos están llegando en esta semana son más de tener precaución.
Y es que la decisión de Lula da Silva remueve estructuras sociales injustas con mucho arraigo en el país.
El reconocimiento de las tierras indígenas no es un hecho neutral o indiferente para la sociedad brasileña, sino que es un motivo de debate, porque estamos hablando, 500 años después de la llegada de los portugueses, de reconocer como territorios de uso exclusivo de los indígenas autóctonos, territorios que de hecho han sido colonizados por europeos que llegaron, que poco a poco se ha ido instalando, sea en la región del Mato Grosso o en el Amazonas, como es el caso de Roraima, ha ido creando haciendas, grandes haciendas productivas, grandes extensiones que hoy forman parte de lo reconocido como territorio indígena, supone automáticamente la expulsión de todos los fazendeiros, que es como se llama, de todos los productores que se han apropiado de grandes parcelas de este territorio indígena, muchas veces apropiándose de manera ilegal.
No todos comparten la alegría de los indígenas de Raposa Serra do Sol, y la situación de tensión es constante en la zona. Son muchos los que alzan sus voces contra la homologación de esta tierra.
Los poderes económicos y políticos del Estado, la crítica que hacen fundamentalmente es que a partir de hacer reservas indígenas, lo que se hace es impedir el desarrollo agrícola del Estado, pedir que personas que llevan muchos años ahí en Roraima intentando generar riqueza y desarrollo ahora van a ser expulsadas. Se dice también que el hecho de reconocer como autónomos, entre comillas, algunos territorios que hacen frontera, en este caso con Venezuela, perjudica a la integridad territorial de Brasil. Entonces, claro, el conflicto está en carne viva.
El misionero de la Consolata, Juan Carlos Martínez, atestiguaba a Manos Unidas la situación actual en Roraima.
Nos decía que lo que hay es miedo por parte de todos aquellos que o bien son indios o bien han defendido la causa de los indígenas durante estos años, incluida la iglesia de Roraima. Y nos decía que ante el miedo lo que cabía era, por un lado, la precaución y por otro lado, literalmente quedarse encerrados en casa, porque saben que son objeto de la violencia de todos los grupos que no quieren que sea reconocida la tierra indígena.
La zona está tomada por la Policía Federal y las circunstancias no permiten celebraciones, pero la alegría se manifiesta en silencio.
Yo creo que si les preguntáramos a los indígenas o a los misioneros que están ahí, creo que su respuesta sería de esperanza, ¿eh? Es decir, después de 30 años han dado un paso fundamental en un momento además en el que veían todo cuesta arriba. Creo que hoy están esperanzados, mucho más que hace 15 días o que hace 3 meses, ¿no? Y creo que esa es la tónica con la cual están afrontando este momento, lo cual no quita el ser conscientes de que los conflictos no han terminado y tal vez estamos ante una nueva etapa de violencia y de tensión, pero con esperanza.
Esta era la opinión de Marco Bordillo, responsable del proyecto de Manos Unidas en Brasil, donde muchos indígenas están de enhorabuena.
Con este reportaje llegamos al final de nuestro informativo. Ha sido, como siempre, un placer estar esta media hora con todos vosotros. Mañana nos volveremos a juntar aquí en las ondas. Os esperamos. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.